¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó el mundo? ¿Cómo el amor y el odio? ¿Cómo empezó nuestra existencia, el desarrollo, la vida? ¿Cómo fue el primer día de Radio Sobrarbe? ¿Cómo empezó todo? Nos sumergimos en la historia, en el origen y principio en un programa de La Máquina de Escribir que se presenta bastante, bastante existencial. ¿Quieren saber cómo empezó todo? Les invitamos a que nos acompañen en esta próxima hora con la compañía de Francisco y Gonzalo. Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo empezó todo? Eso es lo que queremos saber. No sé si resolveremos nuestras dudas, pero lo vamos a intentar. No sé si nos pondremos existenciales o prácticos, pero además hoy también hablaremos de el origen de San Sebastián. Gonzalo, nos has traído un recopilatorio de cómo se celebra este santo en distintas localidades de la península.
Sí, sí. Y bueno, no sé si todo empezó con el fuego, pero
algo tiene que ver.
Yo creo que sí. Por eso vamos a hablar de hogueras.
Pues ya lo saben, si tienen frío, se pueden acercar a nuestra sintonía Radio Sobrarbe para pasar un poquito de menos con el calor que desprende esta hoguera literaria. Pues allá vamos, vamos a poner esa chispa primera, el origen de este programa, y comenzamos con cualquiera de los dos, con el que más rabia, con Gonzalo, por ejemplo. Comenzamos con esas hogueras.
Venga. Ya se sabe que el origen de las hogueras del invierno se pierde en lo remoto de los tiempos. Conocida es la teoría que adscribe las hogueras rituales a oscuros y arcaicos cultos solares. Según ellos, la mentalidad primitiva pretendía, con el fuego, ayudar e inyectar vitalidad al astro rey, fundamentalmente en unas fechas en que los rayos solares, al caer oblicuos sobre la superficie terrestre, calientan menos. Tenemos constancia de la fiesta de Imbolc, celebrada por los celtas en honor del fuego sagrado. También se habla del carácter profiláctico y purificador de las hogueras, además de cierto sentido regenerativo, cuando en ellas se queman enseres o muebles viejos, para que la vida se renueve con mayor pujanza. Muy cercana a este carácter purificador está la hoguera de San Sebastián y la incorporación de este santo como un benefactor contra la temida peste. La creencia medieval de que estas pestes dimanaban en poderes demoníacos y de la necesidad de emplear el fuego para purificar todo lo afectado por la enfermedad nos confirma aún más este carácter preservador de las hogueras de San Sebastián. La tradición cuenta la temible peste bubónica que afectó al Alto Aragón. Se detuvo un 20 de enero, festividad de San Sebastián, y por este motivo se tomó por patrono, abogado de la peste, pero ocurre lo mismo en otras partes de la geografía del país, desde Andalucía hasta Galicia, pasando por Extremadura. En Somontín, provincia de Almería, poco antes de la medianoche, previo toque de las campanas de la iglesia, en la plaza del mercado comienzan las carretillas. El que entra allí sabe que puede quemarse y es bajo su absoluta responsabilidad. Cientos de carretillas arden sueltas por las calles chocando en las paredes blancas. Detrás de algunas de las ventanas debidamente protegidas para no quemarse, algunos vecinos y amigos observan el espectáculo. A veces parece hacerse de día cuando coinciden varias docenas de carretillas ardiendo simultáneamente. Las fachadas marcadas con fogonazos y palillas de vainas vacías que hay que recoger son los únicos testimonios que durante la noche pasada hubo en esta plaza una batalla campal contra un enemigo invisible. En ocasiones, algunos de los asistentes ha recordado la fiesta durante los meses que le ha durado la recuperación de los quemados. Afortunadamente, las consecuencias suelen ser escasas. Antes, mientras se tiraban las carretillas, se ponía a disposición de los carretilleros o de quienes se atreviesen a permanecer allí varias arrobas de vino que formaban la fuente del vino. Era un buen remedio contra el frío de enero y el miedo al fuego de las carretillas. Una forma muy semejante de celebrar esta noche se da en Olula, otro pueblo de la Sierra Almeriense. Una vez finalizada la tirada de las carretillas, comienza la fiesta de la comida, ya que en las ascuas de las lumbres se asan morcillas, chorizos, chuletas, patatas y se bebe hasta casi de día por las calles del pueblo. La tradición de encender hogueras y arrojar carretillas por las calles del pueblo la trajeron los habitantes que, una vez expulsados los moriscos, repobló Olula, ya que estos nuevos pobladores procedían principalmente del Levante, sobre todo de Valencia y Murcia. Por lo tanto, podríamos fechar esta tradición aproximadamente sobre el año 1600. También en Somontín, el día de San Sebastián, los petardos que explotan dentro de la iglesia hacen que retumbe desde sus cimientos. Durante la procesión se han ido tirando roscos de pan desde algunas casas. Dichos roscos solo se hacen para esta ocasión, siendo promesa o tradición el arrojárselos al santo. La multitud que acompaña intenta cogerlos al aire y se los guarda en la cintura, donde han formado una especie de saco alrededor de su cuerpo. Esta tradición, ahora anecdótica, era una forma de compartir el pan entre los que menos tenían en un día de fiesta tan señalado y se realiza en diversos lugares de Andalucía. En Alfácar, provincia de Granada, multitudinarias fiestas en las que participa toda la población se celebran también en la noche del 19. Se conoce como la Noche de los Capachos. Tiene su origen en una antigua costumbre ligada a la industria panadera que consistía en la quema de los capachos viejos usados en el transporte del pan. Las hogueras alumbran el paso de San Sebastián, una costumbre que se instauró al regreso de los lugareños que sobrevivieron a la Guerra de Cuba. Para celebrar el evento, se sacó en procesión a San Sebastián.
Bueno, pues ya sabemos un poquito más sobre el origen, sobre cómo empezó las hogueras por San Sebastián en distintos lugares. Eso de las carretillas brutal, ¿eh, Gonzalo?
Yo creo que sí. Tiene que ser temible.
Bueno, también es una forma de dar luz a la noche, al invierno, ¿no? Decían que si se juntaron muchas carretillas que era como si fuera de día, ¿no?
Sí, sí.
Mientras no se quemara uno.
Un espectáculo seguro que es.
Pues vamos a por otro origen, el que nos trae Francisco, cuando quieras.
Bueno, voy a leer un escrito de José Luis Comellas, catedrático de universidad, que en un número publicado de la revista Palabra del mes de enero nos dice lo siguiente sobre el principio del universo. Si se arreglan los defectos que se descubrieron al ensayarlo el año pasado, en 2009, se pondrá en marcha el acelerador de partículas Large Hadron Collider, bueno, mi inglés no es muy perfecto, del Consejo Europeo de Investigación Nuclear, ubicado en Ginebra. Según sus promotores, este artilugio permitirá reproducir a escala la situación del universo instantes después de su explosión primitiva o Big Bang. Aunque la génesis del universo sea cuestión más cosmológica que astronómica, el experimento coincidiría con el Año Internacional de la Astronomía y, se confiese o no, pone de relieve la aceptación generalizada en el ámbito científico de un inicio puntual del cosmos. De ello, escribe para Palabra el experto profesor José Luis Comellas, catedrático de la Universidad de Sevilla. Uno de los hechos más asombrosos de la astronomía es nuestra capacidad para ver el pasado. Si observamos el Sol, mejor con un cristal ahumado, lo estamos viendo tal como era hace 8 minutos. Si el Creador tuviese la extraña ocurrencia, que no la tiene, de arrebatarnos el Sol, seguiríamos iluminados normalmente por su luz durante esos 8 minutos. Todo se debe, como es sabido, a que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. En el espacio no vemos, pues, nada simultáneo al momento en que vivimos. Así, ahora contemplamos la estrella Sirio tal como era hace 10 años, la polar tal como era hace 300, Deneb tal como era hace 1000, y las lejanas galaxias se nos aparecen como eran hace millones de años. Qué emoción encontrar a simple vista la diminuta nubecilla que parece la galaxia de Andrómeda y saber que estamos contemplando lo que era hace 2 millones de años. Hacia 1926, Edwin Hubble hizo uno de los más grandes descubrimientos cosmológicos del siglo XX. Todas las lejanísimas galaxias se alejan de nosotros, pero cuanto más alejadas se encuentran, más se alejan. Este fenómeno asombroso no se explica si no suponemos que el universo entero se encuentra en explosión. Muchos consideraron que tal realidad es imposible. Al fin hubieron de rendirse a la evidencia. A partir de aquella constatación, en 1930, el sacerdote y cosmólogo George Demet probó a volver la película del revés. Si el universo se expande con el tiempo, en tiempos muy lejanos tuvo que estar menos expandido. En tiempos aún más lejanos, más contraído todavía. Y así hasta que tengamos que llegar a un tiempo en que se encontraba reducido a un punto. Operando con impecable método matemático, asequible solo a muy pocas personas, Lemaître llegó a formular su tesis sobre el átomo primitivo. La totalidad del universo se encontró reducida en un momento que los científicos hoy colocan, no nos asustemos, hace 13.700 millones de años, a un solo punto. Lemaître defendía una creación puntual e instantánea. A partir de entonces, en aquel punto y en aquel instante comenzó la gran explosión. La teoría era tan revolucionaria que causó sensación en la comunidad científica. Unos la admiraron, otros la combatieron. Fred Hoyle, autor de la teoría del estado estacionario, llamó burlescamente aquel momento primitivo el Big Bang. Es una forma graciosa de decir gran explosión, más cómica todavía porque su fonética sugiere el gran reloj de Londres. Curiosamente, la expresión Big Bang, por impropia que sea, ha acabado por imponerse. Por su parte, la teoría del estado estacionario ha desaparecido a raíz del descubrimiento de la radiación, fondo de microondas, testigo fósil del universo primitivo. Más contrario a la teoría de la gran explosión, se mostró Einstein no solo porque echaba por tierra su principio cosmológico, sino porque el gran sabio, aunque hablaba frecuentemente de Dios, tenía una vaga conciencia deísta y la idea de un comienzo concedía un carácter divino al origen del universo. Pues si el universo tiene una historia, eso me obliga a admitir la creación. Einstein discutió con Lemaître larga y amistosamente. Al final, la teoría del Big Bang ha acabado de imponerse en la comunidad científica. Lemaître comentaba al final de su vida, hacia 1966, mi teoría en estos tiempos en que tantas ideas cambian se mantiene en sus líneas generales y no parece que vaya a ser desechada. Ha pasado mucho tiempo desde entonces y, naturalmente, muchas matizaciones se han hecho a las tesis sobre el origen del universo, las posibles dimensiones del átomo o huevo primitivo, la separación entre materia y energía, la progresiva distinción entre las cuatro fuerzas fundamentales, la inflación, una teoría que nació con Alan Watts y que luego adquiriría dimensiones insospechadas, la portentosa ruptura de la supersimetría inicial que hizo posible las realidades discretas, es decir, que existan cosas. Y, por supuesto, la discusión sobre si la expansión del universo tendrá un fin o será seguida por una contracción, de qué forma puede ser concebido ese fin y cuándo llegará. Hoy sabemos mucho más que hace 70 u 80 años, aunque al mismo tiempo vamos descubriendo que poco es lo que sabemos, pero la teoría derivada del descubrimiento de la expansión del universo sigue en pie en sus líneas generales. Podemos pensar naturalmente que existía antes del Big Bang, por abismática que sea la pregunta. Un día un oyente se la formuló al término de una conferencia a Sir Bernard Lovell, director del Observatorio y Radiotelescopio de Jodrell Bank. El sabio respondió con sencillez: si realmente quiere saber eso, le recomiendo el primer capítulo del Génesis.
Pues sobre el Big Bang, el origen de todo, con ese artículo científico, Francisco, que nos has ilustrado sobre el origen del universo, y con esta canción de Manel también, de Pájaros en la Cabeza, de su anterior disco, ¿no? Del último.
Está bien. Que el artículo resultaba técnico, pero el final, no sé.
Lo han cagado un poco.
El final me parece...
Aludir a la, al Génesis, ¿verdad? Sí.
Sí. Realmente, no sé. Me ha dejado perplejo. Pero bueno.
Pues vamos alternando algo tan cotidiano para nosotros como pueden ser esas hogueras que se celebraron la pasada noche de lunes, con el origen del universo, con esos artículos científicos. Vamos a seguir con las tradiciones.
Bueno, siguiendo nuestro viaje, ahora nos adentramos en Extremadura. En Extremadura, a las noches de hoguera se les llama velá. En la de Portezuelo se realiza la quema del capazu, rito que consiste en hincar un palo ahorquillado a la puerta de la iglesia y sobre la horca se colocan unos capazos aceiteros a los que se prende fuego. A su vez, la gente baila y canta en derredor al son de la flauta y el tamboril. Cuando el relente de la helada deja caer su carámbano la noche del 19 de enero, todos los portezueleños de provincia de Cáceres acuden a la iglesia parroquial. Va a comenzar la velá. Las dos pequeñas tallas de los santos mártires, llevadas en andas con cuasi fanática fe por los hijos de Portezuelo, franquean todas las puertas y penetran en todas las viviendas. Son horas de emoción, de lágrimas y escalofríos, de recuerdos hacia los que se fueron para siempre y para el portezueleño de la emigración, el que no pudo venir a ver los santos de su devoción. La pólvora de las escopetas, cosa común en más de un pueblo de esta provincia, inunda la atmósfera, y docenas de cohetes revientan en lo alto cada vez que los santos entran o salen de una casa. El ruido es ensordecedor. Hay cánticos y vivas. Todo se entremezcla en un confuso desorden organizado. Hay interés en que los santos den una vuelta por el interior de las viviendas, pero a veces el espacio no da de sí y hay que entrar y retroceder, sin más. Cuentan que curas párrocos hubo que quisieron impedir que San Sebastián y San Fabián visitaran las casas de Portezuelo, y no se les ocurrió otra cosa para impedirlo que hacer unas andas más grandes, que no pudiesen entrar por las puertas. Pero he aquí que la gente quitaba hasta las puertas, con tal de que sus benditos santos pudieran pasearse por la casa. Y si no entraban, a pesar de ello, acercaban las andas lo máximo posible, para que al menos, según dicen, recibiéramos la su santa bendición. Al final, triunfó el pueblo y las andas hubieron de ser achicadas. También los portezueleños celebran las fiestas de los santos mártires Sebastián y Fabián en agradecimiento de quedar libres de una peste que se originó por esos pagos. Como los médicos se sentían impotentes para combatirla, les llamaron para que la erradicaran de inmediato. En Casa Bermeja, también en Extremadura, la procesión antiguamente era acompañada por trabuqueros que disparaban al aire en honor del patrón. Los ruidos de cohetes y salvas de pólvora del cortejo procesional parecen indicar, como en otros muchos lugares, el repique de cencerros y matracas, la antigua creencia de que con tal barullo se alejan brujas y otros malos espíritus de las calles y plazuelas del lugar. En el pueblo de Cachorrilla, también en Extremadura, al finalizar la procesión de San Sebastián se hace el tiro al gallo, en el que todos participan, ya que el que consiga matar al gallo lo obtiene como premio. Este gallo se guisará para la comida a la que invitan los quintos a todos los jóvenes que participan en la fiesta. En Galicia, en Castrocaldelas, se rinde homenaje al fuego purificador y a San Sebastián de la mano de la tradicional Festa dos Fachós, una de las celebraciones con más hondas raíces etnográficas. Las hogueras, los chorizos asados y el vino y la bica caldelá se aunan para protagonizar la jornada. La fiesta, amparada en la noche y en la que se vuelcan todos los habitantes de Castrocaldelas, Ourense, consiste en una procesión hacia el castillo de la villa portando los fachós, a veces hasta 600, tras la antorcha principal, que mide más de 20 metros y que precede la imagen de San Sebastián. Se trata de un recorrido único, ya que es realizado en plena oscuridad, con lo que las llamas aportan un espectáculo inigualable. Aunque el origen de esta fiesta ancestral es incierto, todo apunta a que sus inicios se remontan a 1750, cuando una peste de cólera asoló la comarca caldelá. Fue entonces cuando los vecinos rogaron la intervención de San Sebastián, y en este caso San Roque, para que cesara la enfermedad. Hay estudiosos que consideran que la misión de los fachós era sanitario-desinfecciosa, mientras que expertos como Vicente Risco asociaban este rito pagano a la cultura castrexa, ensalzando la importancia del fuego como sustituto del astro rey, el sol.
Muchas cosas vemos en común, otras no tantas, pero bueno, siempre hay algún punto en común entre unas fiestas y tradiciones y otras. Vamos, lo de la peste también es como también muy repetitivo, ¿no?
Sí, sí. Parece que se da en casi todos los sitios. Además, el comienzo es siempre siglo XVI, XVII. Como mucho, hay quien lo aventura a la Edad Media, pero la mayoría son ya siglo XVI, XVII.
Bueno, pues escuchamos de nuevo a Francisco, esta vez con un texto propio.
Sí, sí, sí. ¿Cómo empezó todo? El pasado, presente y futuro se mezclan con el espacio, con el tiempo y la evolución antes y después de la creación que podemos palpar o de la que podamos llegar a imaginarnos. Si pudiéramos superar la velocidad de la luz u otros conocimientos en el viaje, pongamos por caso de una sonda espacial con un telescopio más potente, tripulada, dispuesta a experimentar indefinidamente, comunicada siempre con nosotros, ¿nos haría este conocimiento, si pudiera llegar, más humanos? Yo creo que sí, pero me da miedo imaginar el qué y cómo se aprovechan los conocimientos. Dicen que el mundo es un pañuelo. ¿Qué será el espacio para el hombre? Conocemos tanto y a tantas personas. ¿Crecerá tanto la humanidad para poblarlo, para reinventarlo, para colonizarlo sin destruir ese equilibrio cósmico? A veces me pregunto, ¿qué hemos olvidado? ¿Dónde tenemos los pies? ¿Dónde está el presente? ¿Y dónde los problemas? Que ahora parece que están todos concentrados en el espacio como conjunto de estrellas y no en el espacio como aire que respiramos, como espacio vital, propio, infranqueable e innegociable. Como libertad que se acelera y se pierde como un cometa que no alcanzamos casi nunca. Para trazar nuestro norte, que parece variar, que parece descolocado, desenfocado. Ha habido de esa fe tan necesaria en que el mundo y la vida siguen mejorando más cada día, flotando las estaciones, gravitando con los pies y las manos, las ideas y la paz expandiéndose en ese soplo de vida de la que somos hijos, hermanos, padres y, si Dios quiere, abuelos un día, generación tras generación, en un vas cósmico imparable, inalcanzable y a la vez tan cercano en ese milagro que la fe mueve, con el que el hombre, la vida, progresa y evoluciona. El estudio e investigación nos ha hecho conocer un poco mejor el espacio, sus movimientos, sus cambios de trayectoria y de masa, su luz, su acercamiento y alejamiento, su danza vertiginosa, el desfase entre lo que ocurre y lo que vemos. Nos hace ver muchas teorías que se aceptan, previsiones fatalistas, algunas de ellas, de choques de galaxias que pueden llegar a alcanzarnos dentro de millones de años. Y otros, en cambio, interrogantes como esos agujeros de gusano por los que se podría circular por los espacios en unas trayectorias y tiempo increíbles. La solución a todos nuestros problemas quizás esté en el espacio como filosofía de la materia, que siempre camina rodeada de la mano de Dios, del aura del hombre, de la ilusión de la juventud que nace con cada sol, con cada estrella, y la de la vejez, que en el recuerdo cambiante de las estaciones va midiendo la vida entre sudores y temblores, entre las sonrisas que en el aire van captando con sus viejos receptores, y la esperanza de un beso de los nietos, los fines de semana, los principios de su ingrávido y pausado movimiento, ralentizado a lo largo de los años, buscando en este rincón del espacio un último recuerdo que con ilusión su sombra alcance, su vida alcance un día más, un mes, un año. Con penas y gloria caminamos, flotamos, vivimos y sin darnos cuenta hemos llenado una vida que se resiste a abandonar nuestro cuerpo por tener todavía reflejo de la luz de los seres que queremos.
Parece que en este escrito enfrentas en la primera parte la idea que tenemos de mirar siempre hacia el espacio y olvidarnos del que tenemos más cerca, ¿no?
Sí, es como... Sí, porque es...
Que lo tenemos muy, sí, muy descuidado.
Sí, es todo lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Es el espacio medido en metros o el espacio como algo común a toda la humanidad.
Y como algo interior que se vive primero en lo cercano, a uno mismo, ¿no?
Habría muchos enfoques diferentes, hablar del espacio, de las distancias o de... yo creo que está metida toda la filosofía de la vida en ese espacio y de las maneras de pensar de lo que es, de lo que somos y de dónde podemos llegar a... Uh-huh. Ese origen divino que es del Génesis de ese que si no sea era una manera de describir y por parte de a lo mejor del Génesis, entonces el Génesis yo no sé si lo recuerdo, algún párrafo sí que habré leído, ¿no? Pero ves a veces unas posibles comparaciones o
bueno, la conclusión que se sacaba del Génesis, de los que dicen que siguen el Génesis, es que la Tierra tiene 4.000 y pico años y eso tira por tierra la existencia de fósiles humanos y esas cosas,
sí.
Que es la barbaridad que dicen que en Estados Unidos se intentaba imponer en algunas escuelas últimamente, el llamado creacionismo.
Uh-huh. Sí. Con la señora Pali, pues, me parece, sí, ahí liderando.
En fin, de la que nos hemos librado. O de las que se han librado.
He hecho dos escritos, pero no sé si los leeré. Del origen como cómo yo veía el Edén,
el paraíso.
El paraíso, uh-huh. Como un origen, como si fuera el paraíso, pero bueno, creo que es ya es un poco visto ya, ¿no? El tema del paraíso, como me imaginaba yo ese paraíso, creo que está un poco visto ya. Entonces, bueno, pues, y eso también, no sé si recordáis la película aquella del 2001, una odisea del espacio. Sí. Uh-huh. Aquí busca una simbología en esa vejez, con eso que no acabé de entender mucho, y eso que la he visto ya creo que dos o tres veces, uh-huh. La película esa del 2001, de que vuelve, en el tiempo se vuelve hacia atrás, o bueno, una visión un poco... En aquel momento estuvo muy bien.
Yo la verdad que la tengo un poco entre niebla. Es una película que me gustó, pero...
Y pues, está, pues todas esas teorías están un poco reflejadas en aquellos homínidos, ¿no? Casi que tenían,
que machacaban
un pensamiento,
los cráneos.
Salta un trozo
de hueso.
Y entonces a partir de ahí, pues la idea de viajar. Eso que salta, pues es como un mensaje, un sueño, ¿no? Hacia viajar hacia arriba, poder yo ser rápido con aquella flecha, ¿no?
Bueno, pues vamos a concluir este pequeño viaje por las hogueras de San Sebastián, acercándonos a Aragón. En la noche del 19 de enero, Castelserás, en la provincia de Teruel, honra a su patrón, San Sebastián, con una enorme pira de más de 100 toneladas de leña. Según cuenta la tradición oral, existen dos versiones para honrar a San Sebastián. La primera nos dice que San Sebastián vino disfrazado de mendigo y se le dio hospitalidad, y en la casa donde falleció apareció una imagen del santo. La segunda versión, mucho más común en otros lugares, viene a decir que durante una epidemia, otra vez, se le pidió gracia al santo, y este la erradicó. Se quemaron en una pira todas las ropas pestilentes y desde entonces se cree que se hace la hoguera. Esta hoguera se empieza a preparar con una semana de antelación. Los vecinos del pueblo cortan un chopo enorme en la ribera del Guadalope y lo arrastran hasta el pueblo, ahora con tractor, pero antiguamente con caballerías engalanadas. Se lleva hasta la plaza, denominada del Rollé, por el agujero que se encuentra en medio de la plaza, que corresponde con el centro ensanchado de una rueda de molino y que se utiliza de cimiento para el enorme chopo pelado, que debe tener la misma altura que el del año anterior. Después de echar una buena capa de arena para proteger el suelo del fuego, se coloca en torno al chopo cientos de fajos de leña aportados por los vecinos, la comisión y el ayuntamiento. El chopo no puede medir más de 22 metros de alto para que al alzarlo no dé en las paredes de las casas de la plaza. Al anochecer acuden las reinas. Son las chicas que han cumplido 17 años. Las autoridades y los vecinos a la iglesia a completa, donde se canta el himno de San Sebastián. El cortejo acude a la plaza y a cenar, y después de cenar se realiza la cercavilla, que consiste en la recogida de autoridades, reinas y vecinos para acudir todos juntos a la plaza. La cercavilla va amenizada por una charanga y precedida por los caramballeros, portadores de antorchas, que serán los encargados de encender la hoguera en el momento en que dé la orden el señor alcalde. En el momento de encenderse la hoguera suena la música del Rodat, desde el ayuntamiento, tocada por dulzaina y tambor. Pero lamentablemente ya no sale nadie a bailar el Rodat. El año pasado lo bailó Pascual Lahoz, el tío suave, a sus 87 años. Este baile era bailado por hombres casados, pero ante la enormidad de la hoguera nadie se atreve actualmente. Antonio Molinos Alcover, tamborilero, nos dijo que algunos bailadores terminaban con la cara como una ampolla y que antiguamente no se tenía tanto miedo a bailar porque se iba con bastante vino en el cuerpo. Y bueno, los últimos bailadores fueron Jacinto Montañés, que lo bailó hace 11 años, y sobre todo Elías Insagea y su hijo Aurelio, que lo bailaron hace ya 8 años. Elías nos realizó algunos pasos de jota y nos habló de cómo se colocaban los brazos protegiendo la cara del fuego. Nos comentó que actualmente no se atreve a bailarlo porque la hoguera es demasiado grande. Entre charrada y charrada, la hoguera va perdiendo fuerza y ya se deslumbraban las dimensiones de sus cenizas que alcanzaban la altura de un hombre. Al amanecer, los jóvenes más atrevidos han de entrar a cortar el chopo todavía con las brasas. Nadie puede asegurar cómo empezó todo esto de las hogueras de San Sebastián, pero como vemos, son muchos los lugares del país en los que la noche del 19 de enero los corazones se juntan y calientan en torno de una hoguera, compartiendo la comida, el vino, las canciones y sobre todo la alegría. Se hace el invierno más breve y menos frío.
Pues ahí están, el origen de las hogueras o lo que se sabe de ellas. Desde luego peligrosas, ¿eh? Esas tradiciones.
Sí, sí.
Entre unos, los de Almería y los de aquí.
Y estos de Castelseras, bueno, y lo de los fachos, yo he visto alguna fotografía y son increíbles esas antorchas, porque son como una especie de rollo de paja, pues eso, de 20 metros, que lo llevan entre un montón de gente. Y yo creo que tienen que tener un cuidado extremo para que no se les caiga encima y no quemarse, ¿no?
Pues vamos a por otro relato de cómo empezó todo. En este caso, el autor es Gonzalo del Campo.
Bueno, lo he titulado Terapia. A él le comenzó a molestar que yo no estuviese dispuesta cada vez que él quería. Me recordaba que cuando éramos novios yo no tenía tantos remilgos. Si le decía que los niños nos oirían, también se enfurruñaba y saltaba bruscamente de la cama sin atender a razones, dijo Carmen. Eso entra dentro de lo previsible, dijo el psicólogo. ¿Cuándo comenzó usted a notar algún cambio sensible en la actitud de su marido? Le preguntó blandiendo un bolígrafo metálico en su mano derecha y apoyando su cuaderno de notas en su rodilla izquierda. Comenzó a llegar más tarde de lo habitual. Al principio se dignaba a contestarme si yo le preguntaba. Tenemos mucho trabajo en el taller. O nos ha venido todo el trabajo de golpe y a última hora y nos hemos tenido que quedar un rato más. Tiempo después, siquiera se dignaba a dirigirme la palabra. Yo notaba el intenso olor a alcohol que despedía, pero mi temor a una respuesta irada o incluso violenta iba aumentando a medida que el estado en que llegaba a casa era más lamentable. ¿Y cómo se comportaba con sus hijos? Inquirió el psicólogo mientras cruzaba sus rodillas y se llevaba a la boca el extremo del boli. Tampoco con sus hijos mostraba el afecto de otro tiempo. Parecía que se hubiese peleado con todo y con todos dentro de sí mismo y se estuviese construyendo un caparazón del que escapaba tan solo para echar juramentos, dirigirnos a los tres constantes monosílabos o miradas que nos disuadían de decirle nada. ¿Y cómo le afectó a su trabajo? Por supuesto, no supe por él de los problemas que tenía en el trabajo. Un día vino Marcial, el dueño del taller, a preguntarme si yo sabía qué le pasaba a mi marido, porque llevaba meses sin dar pie con bolo. José me está haciendo perder dinero. Si sigue así, tendré que despedirle. Yo le pedí que esperase, que antes hablaría con él e intentaría hacerle cambiar. La primera tarde que lo intenté, me respondió a gritos que no me metiese en sus asuntos. Y cuando le recordé que tenía dos hijos a los que mantener, me echó en cara que ni siquiera sirviese para calentarle la cama.
que si había llegado a aquella situación yo tenía la culpa porque había dejado de comportarme como su mujer para dedicarme tan solo a afearle su conducta con mi silencio o los reproches que él adivinaba en mi mirada. Cuando intenté responderle, me dio una bofetada que me tiró al suelo y luego se quedó con las manos crispadas mirando al vacío. Ese fue el comienzo del fin de nuestra relación. ¿Qué cómo empezó todo? Pareció preguntarse José respondiendo a la misma pregunta que le hacía el psicólogo. Yo vivía feliz. Nunca tuvimos problemas de sexo hasta que tras tener nuestro segundo hijo ella comenzó a poner pretextos. Que si le dolía aquí o allá, que si los niños. Cuando la intentaba tocar ella se ponía tensa y yo notaba un rechazo que me ponía en guardia y de muy mal humor. Empecé a mentir para no tener que volver pronto a casa y no sentir clavadas en mí sus miradas de reproche. ¿Que si descuidé a mis hijos? Tal vez un poco. Pero mi hija mayor siempre estaba encerrada en su habitación a sus cosas, todo el tiempo enfrascada en el ordenador, aislada con el dichoso MP3 o colgada del móvil hablando tonterías. No intenté hablar con ella ni con su madre. Cuando empecé a beber, estaba convencido de que ambas me ignoraban y hasta me despreciaban. No valoraban el hecho de que mi trabajo las mantuviese, ni que yo siempre había sido un buen marido y padre. El pequeño ha sido mi refugio contra la tortura a la que estaba sometida mi mente. Procuraba que no me viese en aquel estado penoso y siempre entraba a darle las buenas noches, aunque acabé por encontrarle siempre dormido con el cuento que yo hubiera debido leerle abierto entre sus manos. La primera bofetada a Carmen se la di cuando me trató de gandul y me amenazó con separarse si seguía poniendo en peligro mi trabajo. ¿No se lo ha dicho? Le juro que fue así. Yo habría sido incapaz de tocarla un pelo si no me hubiese puesto en el disparadero. ¿Por qué tengo que contarle a usted mi vida? Preguntó Leticia al psicólogo, sin dejar de mascar su chicle. Porque tus padres aún pueden arreglar su situación, le contestó. No tienen remedio. Mi padre es un bruto y mi madre una frígida. ¿No piensas que eres demasiado dura con ellas? ¿Con ellos? ¿Qué va? Son unos pringaos. Unos pringaos que te pagan todos los caprichos, por lo que veo, le dijo el psicólogo mirándola fijamente con una sombra de reproche. Leticia no se dio por aludida y le espetó. ¿Y eso qué? ¿Para eso están? Casi todos mis amigos tienen lo mismo que tengo yo. ¿Y no crees que merece la pena que tus padres vuelvan a llevarse bien? ¿No sería mejor para todos? ¡Psst! Ellos sabrán lo que hacen. Yo hace tiempo que apenas me comunico con ellos. Con mi madre porque está obsesionada con que no se rompa la familia y no piensa en otra cosa. Y con mi padre porque no me deja hacer nada de lo que me gusta. ¿Qué, por ejemplo? Ir a los conciertos de mis bandas preferidas o quedarme los sábados hasta las 5 de la mañana. ¿Y no crees que es normal que no te deje, teniendo 16 años como tienes? ¿Qué va? Es un carca. Bueno, ya veo que lo tienes claro. Desde luego, tío. A ver, Jorge, le dice el psicólogo al pequeño de la familia. ¿Tú quieres a tus padres y a tu hermana? Sí, claro, responde. Aunque mi hermana no hace más que chincharme y nunca me deja entrar en su habitación. ¿Tus padres se quieren? Sí, mucho, y a mí también me quieren. ¿Nunca les has visto enfadarse entre ellos? No, nunca. ¿Ni gritar ni pelearse? Ante esta pregunta, Jorge grita con la voz aguda de sus 8 años un ¡no! Que parece hacer temblar los cristales del despacho hasta que la enfermera entra a calmarle con una golosina en la mano. Una vez que la familia se ha ido, la enfermera le pregunta al psicólogo si ha sacado algo en claro de cómo empezó todo. Eso es lo de menos, le contesta. No hay ninguna prisa en averiguarlo. La mujer y el marido parecen dispuestos a llevar la terapia hasta el final, y eso parece que está muy lejos, a juzgar por la joya de hija que tienen. Un verdadero filón, a la que nos hará falta una larga temporada para hacerla entrar en razón. La enfermera le contesta, resulta providencial para nosotros que una familia con no muchos recursos decida en estos tiempos de crisis gastarse su dinero de esta manera. Y que dure, Alicia, y que dure. Que pase el siguiente, por favor.
Mm. magnífico relato en su estructura y también en la temática. Un cuadro familiar tristemente cada vez un poquito más común, ¿no? De los que podemos ver a nuestro alrededor.
Que coste, sobre... que no tengo nada contra los psicólogos, ¿eh? Pero lo que dice Mamen, sí, es, son situaciones que yo creo que se dan con cada vez más frecuencia. Pero en fin...
Dicen que en tiempos de crisis los psicólogos es cuando más trabajo tienen.
No lo sé.
Eso ponían en uno ¿sí? de esos artículos de revistas de mujeres, ¿eh? No sé yo cuál es la fiabilidad, pero sí, sí que pues, ponía eso.
Pues sin quererlo he tocado un tema de actualidad, de, uh-huh. ¿cómo se dice?, de trepidante actualidad. O de...
Sí, está en el día a día, vamos. Sí. Candente, candente. ¿Cómo empezó todo? Se acuerda, ¿no? ¿Cómo ha empezado esta máquina de escribir? Ahora llegamos al final, la lección del tema para la próxima semana. Thank you. vamos a conocer cuál será. ¿Cuál será el tema de la próxima semana que nos presentan nuestros amigos?
Bueno, pues cada día nos resulta más difícil encontrar un motivo, aunque hay muchísimos para escribir. Pero bueno, este lo hemos abierto un poquito para que se pueda dar juego. Es miradores, mirones y mirillas, o mirador, mirón, mirilla.
Bueno, raíz, ya saben, ¿eh? Mirar, la cosa es mirar, ya sea a través de miradores, a través de un mirón o a través de la mirilla de la puerta. Lo dejamos abierto como cada semana para que participen con nosotros, que colaboren con la máquina de escribir y que manden sus relatos, pues ya saben, a radio@sobrerebe.com. Si se puede, esta semana lo colgaremos en Ventanianos, y si no, ya lo saben, lo más fácil, una carta a Manuel Calvera, sin número, 22.360 a la Huerda. Que no, nos llaman por teléfono y nos dicen dónde hay que mandarlo, que quiero participar. Y nosotros lo decimos sin ningún problema. Miradores, mirón, mirilla.
Venga, hasta la próxima semana. A asomaros por aquí.
Hasta luego.
Agur.